condiciones. También es una lucha reivindicativa por el país, por el futuro de nuestros hijos.
Ante los reclamos, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, dijo, y citamos, que pese a las sanciones económicas, el gobierno garantiza a los niños, niñas y jóvenes el derecho a una educación gratuita y de calidad en este año escolar 2019-2020, así como un salario digno para los trabajadores del sector. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Tenemos en Guantánamo 31 grados Celsius, despejado, se siente a 36, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas que están con nosotros los fines de semana. Y comenzamos el show hoy directamente desde Holanda con nuestro amigo, el activista Víctor Dueñas. Víctor, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, camino al trabajo.
En rumbo. Y
en rumbo al trabajo, así mismo. Así que si sienten un poco de aire es porque voy en bici, nuestro transporte nacional. La bicicleta.
Te ofrezco un vaso de agua.
Bueno, sí, un vasito de agua no vendría mal.
Óyeme, coméntame un poquito sobre los acontecimientos de esta semana. Tanto la Asamblea Nacional Cubana, estamos grabando el show de paso esta semana, precisamente el día donde la Asamblea está reunida, no tenemos resultados todavía. Pero, ¿cuán serio piensas tú, Víctor, que es esta selección de un nuevo presidente por la Asamblea Nacional en Cuba?
Mira, lo que diré, yo creo que resultará gracioso y molesto incluso, pero yo creo que las elecciones en Cuba, o la selección en Cuba, es la envidia de los pueblos democráticos del mundo. Uh-huh. Y es que se evitan esto de las competencias, aquellos políticos que quieren ganar, se evitan todo esto, y es lo que vemos en Cuba, es decir, esa competencia democrática no existe. Entonces yo creo que sería la envidia de los países democráticos del mundo. Si usted le dice ahora a los políticos holandeses que no van a tener competencia a la hora de unas elecciones o a la hora de un puesto público, yo creo que ellos pondrían el grito en el cielo. Pero ya, hablando serio, yo estaba viendo, casualmente estoy siguiendo las informaciones. Y mira, lo curioso es que, Cuba Debate hace un minuto acaba de dar a conocer quiénes serán los que estarán al frente de la Asamblea Nacional, y son los mismos. Es Esteban Lasso, está como presidente de la Asamblea Nacional, está Homero Acosta como secretario y está Marín Machado como vicepresidenta de la Asamblea. Uh-huh. Lo nuevo de esto, Joe, y para los que nos están escuchando desde Cuba, lo nuevo de esto es que ya no es simplemente presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ahora es presidente de la Asamblea del Poder Popular, Nacional del Poder Popular, y presidente del Consejo de Estado. Es decir, es curioso.
Es decir, todo cambia, pero nada cambia.
Exacto, lo único que se le suma es una raya más al tigre, es decir, un cargo más de todos estos generales que están llenos de cargos, insignias y estrellas. Bueno, pues nada, se le suma un cargo más a estos miembros de la Asamblea Nacional. Estaba viendo como algunos medios de prensa nacionales, cubanos, oficialistas, yo creo que de forma burlona, una burla para la democracia, por supuesto, decían, ¿quiénes son ustedes los que, quiénes piensan ustedes que sean los candidatos? Por favor, en ningún país democrático del mundo los candidatos son un secreto. Es decir, ¿cómo la boleta va a ser un secreto? Votar sí es secreto, pero por favor, ¿quiénes son los candidatos?
Dicen que la comedia es la tragedia más grande del mundo y definitivamente Cuba es precisamente eso. Hemos visto también esta semana que mientras la Asamblea estaba reunida a escoger todos estos líderes, también sigue el encrudecimiento con los periodistas independientes dentro de Cuba. Ileana Hernández y Boris González Arena fueron detenidos en La Habana. Y continúa la represión contra los periodistas independientes. ¿A qué piensas tú que se trae esto, se lleva esto? ¿Por qué el gobierno en este momento está encarnado aparentemente con los periodistas independientes?
Mira, curiosamente los medios oficiales de prensa cubanos se han hecho mucho eco de la situación que está sucediendo en Ecuador, las protestas, de que hay señalamientos de que se asegura de que esas protestas están siendo organizadas desde el pulpo rojo habanero, desde La Habana y con participación de Venezuela y, por supuesto, para posicionar al expresidente Rafael Correa, que precisamente salió hace unos días desde la oficina de prensa del Parlamento Europeo, algo que de alguna forma es curioso. Pero bueno, yo creo que eso es otro tema. Estamos viendo cómo hoy las autoridades de La Habana, hay un pánico, Joe. Eso no se puede negar, las acciones no se pueden negar de que son producto a un pánico. ¿Un pánico por qué? Bueno, hay un sentimiento de ya las personas no creen en la consigna revolucionaria de los años 90, de los años 80. Estamos viendo cómo hoy la situación coyuntural en Cuba se hace cada vez más difícil. Yo estaba viendo un reportaje de Cubanet, donde le preguntan unos cuantos cubanos a pie qué va a suceder este 10 de octubre. Y ellos están bien claros, es decir, esa selección no indica un cambio. Entonces yo creo que ellos lo que están es previendo un estallido social. Estamos viendo también lo que sucedió con la UNPACO y las acusaciones que han salido recientemente de que dicen que el Estado cubano tiene como intención hacer desaparecer a la UNPACO y, por supuesto, a su líder José Daniel Ferrer.
Ferrer, sí.
Entonces, estamos viendo cómo hay un sentimiento, yo creo que esto es producto al miedo. Esto yo creo que ni siquiera es algo pensado, Joe. Cuando vemos el actuar de la represión del gobierno cubano en los años pasados, esto lo están haciendo sin pensar, o quizás me estoy equivocando, por supuesto.
Pero quería preguntar y enfatizar un poquito el miedo ese que tú señalas por parte de las autoridades cubanas. Lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas y amigos que bregan o están al tanto de la situación cubana, pues hay una fatiga grande sobre Cuba. Eso lo entendemos, aquellos que llevan toda una vida luchando por la libertad de Cuba, obviamente va a existir fatiga. Pero el hecho de que exista fatiga en el exilio no significa que no vayan a venir cambios en Cuba y que no vayan a ocurrir algún día, porque así es la vida. Todo en la vida cambia y eso es natural. Y en Cuba va a haber un cambio, tarde o temprano. Y yo creo que el cambio, y no sé si es que estoy siendo súper ultra positivo, o iluso tal vez, pero me parece, Víctor, que todas las señales indican que no pueden dar abasto, no pueden continuar este tren, no pueden. Y yo creo que de ahí viene el miedo de ellos.
Haciendo referencia a este reportaje de Cubanet, hay una pregunta que le hacen a un señor joven, y le preguntan sobre qué cree sobre estas elecciones, y él dice: nada, compadre, así hablando con cubano, le dice: nada, compadre, esto es una papa caliente y se está empezando al primero que levante la mano. Entonces, wow. Esa es la reacción del pueblo, eso es como ve el pueblo esta situación. Pero afortunadamente, aquellos que podemos revisar las redes sociales, aquellos que podemos seguir las informaciones desde Cuba o las informaciones que están relacionadas con Cuba, podemos ver que últimamente hoy la punta de la lanza contra la dictadura es la juventud cubana.
Correcto.
Algo que siempre se ha estado pidiendo, algo por lo cual se había luchado y que siempre encontrábamos la respuesta de que la juventud cubana no está para eso, los jóvenes cubanos no están para eso. Y hoy estamos viendo cómo los últimos acontecimientos de disidencia, de disentir políticamente contra el régimen, lo están protagonizando los jóvenes. Vimos una manifestación frente al consulado cubano en Madrid protagonizado por jóvenes. Correcto. Vimos también cómo en algunas partes, incluso en Kentucky, algunos jóvenes cubanos, jóvenes que no llegan a los 30 años, Joe, y eso me llena de orgullo, aludiendo al rey de España, orgullo y satisfacción. Estamos viendo cómo están protagonizándolo los jóvenes. Nosotros aquí, este sábado, vamos a estar en el consulado cubano en Rotterdam, y todos jóvenes, incluso generaciones que vinieron antes que nosotros se nos han sumado también. Entonces, estamos viendo que hay un sentimiento por parte de los jóvenes que ya no todo está perdido. Es cierto, el exilio histórico está dando de alguna forma, y es lógico también, hay que entenderlo también, de que hay agotamiento, hay quizás también un cierto grado de falta de energía.
Y frustración, fácil, simplemente.
Pero hoy estamos viendo que las cosas están cambiando, y hoy dentro de Cuba las personas están opinando. Simplemente hay que revisar las redes sociales, y ver los jóvenes. Jóvenes que no tienen nada que ver con nada, Joe, no están comprometidos con nada. Jóvenes que incluso tienen puestos desde la UCI, puestos desde ministerios que trabajan en determinado sector de la sociedad cubana, y ellos están opinando libremente. Yo estaba viendo en la página de Cuba Debate, la página oficial de Cuba Debate, las opiniones con respecto a estas elecciones, y había un chico que trabaja en la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Texas, donde hablaba libremente sobre su opinión sobre el tema de las elecciones, y decía que nada iba a cambiar, de que eso era simplemente un show, y que cuando se escribiera la historia nacional, eso sería nuestra vergüenza. Entonces, estamos viendo cómo la gente está reaccionando, estamos viendo cómo el pueblo cubano poco a poco se está levantando, poco a poco está tomando las riendas, y por supuesto, la típica respuesta oficial, que ellos no saben de otra forma cómo actuar, es la represión. Hoy estamos viendo cómo la situación es desastrosa, es caótica, y estamos viendo cómo ellos están usando la represión. Fíjate que ya la represión no es simplemente contra la disidencia, hoy la represión es contra todo el mundo, todo aquel que diga sí, ahí está en la mano peluda del Estado cubano.
Hablando un poco sobre las redes sociales, debo de indicar que hoy, cuando estamos grabando el programa este, jueves, estaba yo mirando, observando los sucesos en la Asamblea Popular a través de precisamente el website de Granma, y habían escasamente 100 seguidores siguiendo los acontecimientos. Eso te dice el interés o la falta de interés que hay en la oficialidad esa de nombrar el nuevo presidente. Nadie se lo cree, nadie se lo compra dentro de Cuba. También te quería preguntar rápidamente, Víctor, estos jóvenes de los cuales mencionas, tanto en Cuba, fuera de Cuba, esta nueva generación que más y más se está rebelando contra la situación cubana, el gobierno cubano, la influencia LGBTI en ese grupo es llamativa, ¿eh? La comunidad LGBTI parece ser íntegra a esta nueva generación rebelde contra el gobierno.
Gente, hoy estamos viendo, yo creo que hay varias corrientes, y quizás puede que no coincidamos en este aspecto, pero estamos viendo que dentro de Cuba, la comunidad LGBT, como es lógico, por supuesto, a medida de que es la represión, hoy es un tanto, es decir, tiene su posición, pero está más enfrascado en el tema de sus derechos como comunidad, y nunca culpando al Estado. Eso es lo que yo he podido percibir desde mi punto de vista. No todos los sectores de la comunidad LGBT, porque vimos, por ejemplo, ayer creo que fue, cuando este joven activista LGBT y periodista, Nelson Julio Marata, desde Santa Clara, fue citado por la seguridad del Estado y fue amenazado por la seguridad del Estado. Es decir, hay sus dos variantes, pero sin embargo, ya fuera de Cuba, estamos viendo cómo la comunidad LGBT cubana ya se está posicionando y está llamando al culpable por su nombre. Y está diciendo, hoy la comunidad LGBT cubana está diciendo, ok, nosotros exigimos nuestros derechos como comunidad, pero primero exigimos el derecho a que todos los cubanos seamos libres. de poder defender nuestros derechos. Entonces, sí, hay un sentir como comunidad, pero más que como comunidad, como sociedad. Y eso es más importante. Primero, yo soy de la opinión que primero tenemos que ser sociedad cubana. Primero tenemos que ser cubanos y luego ya agruparnos en comunidad.
Comparto esa opinión contigo, pero sí veo más ese grupo, esa corriente mixta de un arco iris verdadero de personas, de distintos sectores sociales, distintos sectores raciales, étnicos, unirse en una voz y veo más participación de la comunidad LGBTI. Yo creo que el 11 de mayo fue importantísimo en esta historia. Yo creo que el hecho de que la comunidad LGBTI haya tomado la batuta de esa manera y se haya arriesgado de esa manera es sumamente importante y marca pauta en lo que es el movimiento este, pienso yo.
Así mismo, no. Efectivamente, además, que fue, yo digo que fue una prueba también, yo creo que yo lo veo también como una prueba, porque hemos visto que después del 11 de mayo para acá, el Estado como que antes estaba un poquito más pasivo con este tema de, digamos, de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, pero ya hoy estamos viendo cómo está afectado también a los grupos medioambientalistas, que les han dicho rotundamente que no, es decir, las calles no las pueden tomar ya, nos atrevimos a permitir que la comunidad LGBT la tomara y mira lo que resultó. Es decir, ya hoy hay como un toque de queda. Cuidado con las calles. Estamos viendo también cómo hoy en las paradas de autobús hay presencia policial temiendo a un estallido social que muy pronto va a llegar ese estallido social. Yo estoy convencido de eso. Quizás puedo ser ingenuo de pensarlo, pero sí estoy convencido de que ese estallido se va a dar y hoy el Estado teme de que las calles sean tomadas por grupos en fiel ejercicio de sus derechos. Ellos están temiendo de que sean tomadas por grupos que no estén acorde a su política oficial.
Pero te digo algo, la labor que has hecho tú en Holanda, la labor de Nelson en Madrid y muchísimos otros cubanos alrededor del mundo, al igual, obviamente, sumamente importante, sino lo más importante, los activistas que todavía están dentro de Cuba, yo creo que han aplastado totalmente al CNSX y a nuestra pobre sandunguera Mariela Castro.
Ya no puede ir a los Estados Unidos, ya, se le jodió la visa.
Lamentablemente, chico, no puede venir a visitar acá a los Estados Unidos y que tenga cuidado, porque a lo mejor esto comienza, no sé, un efecto dominó donde no le permitan entrar en otros países también. Pero yo creo que la figura de Mariela ha disminuido cantidad en el último año. ¿Qué piensas tú?
Sí, totalmente. Ya ella quedó totalmente desmoralizada.
Opacada.
Exactamente, también las denuncias de corrupción desde, no solo de la familia Castro, que esa ya se sabía.
Corrupto, bueno, corrupto los Castro. No.
Pero desde la institución que ella preside, estamos viendo cómo hoy esta chica, la red trans, se pasea por el mundo entero, teniendo un puesto como funcionaria pública y de dónde se lo paga. Entonces también vemos cómo el subdirector Manuel Vázquez Ejido estuvo un buen tiempo en España por una beca que no era gratis, beca que era pagada. ¿Y quién pagó por esa beca? Es decir, si tú me dijeras un ciudadano de otro país, sí puede pagarse una beca, pero un ciudadano cubano que se pueda pagar una beca en euros y bien costosa, por favor, hay algo ahí que no encaja. Mira, también yo creo, yo voy a usar el espacio también para comentarte algo, a modo, no de chisme, pero sí a modo de...
Déjame aclarar, Víctor, a nosotros no nos gustas. No nos gusta los chismes, pero nos entretiene bastante, así que dale.
Exactamente.
Dispara.
Sí, el cubano vive para el chisme. Pero mira, aquellos que llevan años en el activismo, que ya yo creo que están sobre la tercera o la cuarta edad, para no llamarlos viejos, no sé si recuerdan una historia que sucedió en el año 2004, cuando un senador, escuchen esto, porque la falta de respeto del Estado cubano, eso es increíble, señores, eso es increíble. Un senador holandés, precisamente, uno de los primeros senadores abiertamente LGBT del parlamento holandés, es decir, estamos hablando de un senador, no un representante, del Eerste Kamer, es decir, de la primera cámara del Senado, tuvo un intento de visita a Cuba junto con otros senadores, junto con otros miembros del parlamento, incluido un representante parlamentario español. Eso sucedió en el año 2004. Ellos entraron a Cuba con visa de turista y tenían la intención de tener un encuentro con el fallecido líder Osvaldo Payá y con otros activistas y periodistas independientes. Este senador, junto con esta comitiva que fue, fueron deportados. Fueron arrestados en el aeropuerto y fueron deportados sin respetar su condición de inmunidad parlamentaria, sin respetar ninguna de las condiciones a las cuales se le acredita un senador ni un miembro de un gobierno extranjero. Entonces, en tal sentido, eso casi costó las relaciones bilaterales entre la Unión Europea, entre Holanda y Cuba. ¿Qué quiero decir con esto? Y parecerá una historia del pasado año 2004. Yo creo que yo estaba apenas en la primaria o entrando a la secundaria. Sí. Pero casualmente...
Yo casi.
casualmente nuestro grupo ha logrado contactar con este senador que aún está en cargo electo. Es abiertamente LGBT. Y estamos contactando con él porque, y haciendo alusión a la última comparecencia mía en el programa sobre el tema del acuerdo de diálogo político y cooperación Correcto. Entre la Unión Europea y Cuba, que hay un dato curioso, y es que aquellos que recuerdan mi intervención en el programa recordarán que yo había anunciado que existían dos posibilidades. La primera era que no lo ratificaran, y la segunda que lo ratificaran, pero con serias recomendaciones en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, la opción 2 fue la que la Cámara Baja ha aprobado, y entonces está en manos del Parlamento, del Senado. En este sentido, quien lo va a debatir es la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Cooperación del Reino, donde el presidente de esa comisión es del Partido Socialista, bien amoroso de la figura del Che, un pensador, por así decirlo, un seguidor de las ideas de la Revolución Cubana, pero este senador abiertamente LGBT, que pertenece al partido de 66 o Democracia 66, forma parte de esa comisión junto con otros más, y nosotros queremos tener un encuentro con él para plantearle nuestra postura con respecto al PDCA. Entonces, eso era más o menos el chisme que
bueno,
quería
dar. Pero más allá de chisme, eso es noticia.
Exacto.
Y es importante que ustedes hayan hecho el enlace ese, el contacto ese con el senador, y ojalá dé fruto. Y yo creo que él vivió en carne propia lo que es la represión en Cuba y lo que es el gobierno cubano. Víctor, vete al trabajo, que ya debes haber llegado. Gracias por estar con nosotros. Un abrazote a ti, como siempre.
Un abrazo a ese hermoso equipo de realización, al colectivo de Radio y Televisión Martí, y por supuesto para ti también. Y bueno, vamos a esperar a ver quién será
el nuevo presidente.
Puesto a dedo o repuesto a dedo.
Gracias, Víctor. Y amigos, esta semana vamos a comenzar un nuevo segmento aquí en Arco Iris para enriquecer un poco el programa. Culturalmente, históricamente, cada semana vamos a señalar una figura LGBTI internacional. No tiene que ser latinoamericana, cubana o americana, pero en esta semana vamos a empezar con dos figuras estadounidenses, afroamericanas, reinas en realidad del blues americano. Estamos hablando de Ma Rainey y de Bessie Smith, una declarada bisexual y la otra lesbiana. A finales del siglo XIX es que nace Ma Rainey, la que se conoce como la madre del blues, Gertrude Pridgett, el nombre de nacimiento. Y allá en la época, en los comienzos del siglo XX, la música blues se desata allá en Nueva Orleans, Mississippi, toda esa área. Y esta voz gloriosa fue una de las voces principales del movimiento. Aquí tienen un poquito de Ma Rainey.
When I left to my surprise, the gal I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Hope that I'm crooked.
El tema se llama Prove It On Me Blues, grabado en 1928 por Ma Rainey, Gertrude Pridgett, la madre del blues afroamericano y una discípula de ella, declarada lesbiana ya en esa época, a comienzos del siglo XX. Imagínense ustedes, una afroamericana en el sur de los Estados Unidos y además de eso lesbiana. No fácil, pero qué voz preciosa la de la gran Bessie Smith. Mantengan la sintonía, ya regresamos con más de Arco Iris. Aquí tienen a la gran Bessie.
Instantes, regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por su sintonía, amigos, aquí en Arcoíris. Y ahora tenemos uno de mis invitados favoritos de todos los tiempos aquí en Arcoíris. Nuestro amigo Michael González Rivero se une a nosotros ahora de TremendaNota.com, periodista independiente. ¿Cómo estás, Michael?
Hola, Joe. Gracias por esa presentación. Ya tú sabes que aquí siempre me siento cómodo, me siento como en casa.
Y así debe de ser.
Así es y así será, por supuesto. ¿De qué estás conversando hoy?
Bueno, estamos conversando precisamente del hostigamiento. Uno de los temas que tenemos hoy es el hostigamiento a los periodistas independientes.
Bueno, hoy está pasando algo en Cuba, ¿sí?, que no es que sea particularmente interesante, pero bueno, nos ha hecho poner el foco. Porque de alguna manera, a ver, ya se están implementando algunas de las disposiciones transitorias de la Constitución. Hoy Díaz-Canel acaba de ser votado en el Parlamento. Otra vez
elegido.
Te dije votado porque, a ver, es que realmente los diputados solo tenían una lista.
Exacto.
A la vista.
Y tal vez un nombre.
No es estrictamente una elección. Creo que lo más correcto sería decir que fue votado. Me parece que, bueno, como es tradición en el Parlamento cubano, fue votado por unanimidad. Y Díaz-Canel es el presidente de la República. Este cargo ha regresado con la Constitución de 2019, porque ya sabes que desde el 76 hasta acá lo que teníamos era presidente de los consejos de Estado. Correcto. Y de ministros. En fin, nada, todo sigue igual después del día de hoy.
Todo cambia, pero todo sigue igual.
Exacto, el principio del gato pardo, que todo cambia para que nada cambie, o sea, cambian las taxonomías, cambian los nombres de los cargos, cambian algunas cosas. Cuba va a tener un primer ministro en los próximos meses.
Nosotros publicamos tremenda nota, publicó un artículo de opinión anoche, tratando de entender este escenario y de explicarlo a nuestros lectores, ¿no?, a la audiencia. Y más o menos la conclusión a la que llegábamos es que se trata de una operación de la vieja generación que hizo la Revolución Cubana, una operación para garantizar la perdurabilidad del sistema. ¿Y cómo garantizarla? Pues nada, ya no tienen un líder carismático, ya no pueden centralizar todos los cargos, todos los roles en una sola persona, como fue Fidel Castro durante tanto tiempo. Y entonces, bueno, pues ¿qué queda? Generar como una especie de especialización, o sea, tener un jefe de Estado, tener un jefe de gobierno y tener un secretario del partido que va a vigilar a estos dos y que va a estar por encima de todo, va a estar ya casi cerca de Dios. Y más o menos ese era el punto, Joe, de nuestro artículo de opinión, que los oyentes también pueden echarle un vistazo si quieren en tremendanota.com.
Sabes que hablando de Tremenda Nota este mes también fue firmante de la Declaración de Medios Independientes Cubanos. Coméntame un poquito sobre el por qué firmaron esa declaración y qué es lo importante de esa declaración, que la firmaron también muchísimas otras organizaciones y grupos de periodistas.
La firmaron, a ver, creo que como 14, 19 medios independientes en total, me parece que fue bastante. Se generó un gran consenso, aunque siempre hubo algunos, por supuesto, que por distintas razones.
Oye, somos cubanos. A mí me sorprende que logramos tanto, no, tantas firmaran.
A mí también me sorprende. De hecho, a ver, te voy a dar algunos datos porque no solo lo firmamos, sino que participamos de toda la redacción. O sea, Tremenda Nota participó de la redacción.
Qué
y además
bien.
Estuvimos organizando, o sea, invitar a otros medios a que se unieran. Y en verdad, a ver, fue todo un ejercicio cívico y de democracia, y lo más interesante para mí, desde una posición gremial, o sea, éramos los periodistas, éramos los medios. Pocas semanas antes, Joe, también salió una declaración, creo que no se llamaba exactamente declaración, era como una especie de carta abierta, de 55 periodistas, que por supuesto yo también la firmé y otros periodistas de Tremenda Nota también la firmaron. Entonces estamos en todo un contexto en el que, a ver, no sé, hay cierta tendencia, yo, a que la gente se asocie, se organice, y como al fin y al cabo tenemos tantos problemas comunes, pues la gente se una para presentar esos problemas a la opinión pública y, por supuesto, en última instancia, al gobierno cubano. ¿De qué se trata? Bueno, el hostigamiento contra los periodistas en Cuba ha aumentado. Muchísimas organizaciones internacionales lo han monitoreado, han emitido informes, pero es algo que a veces no llega con suficiente fuerza a los medios o no sale del ámbito de los medios independientes cubanos, que es, al fin y al cabo, un ámbito mediático relativamente pequeño, y los grandes medios internacionales pues a veces no se dan por enterados. Y ese era el propósito de estas declaraciones, tanto la carta que firmamos 55 periodistas como esta declaración reciente que firmamos 19 medios de prensa. La idea es hacernos más visible y visibilizar, por supuesto, esa agenda, que es una agenda que simplemente le está pidiendo al gobierno que sea respetuoso con los derechos humanos, en particular con la libertad de prensa y la libertad de expresión, y que realmente sea responsable con el trato que está dando los periodistas. Creo que una inspiración bien, bien importante para todo esto, Joe, ha sido Roberto Quiñones, periodista de Cubanet.
Por supuesto.
Que fue procesado, es el primer periodista procesado en algunos años. O sea, ya sabemos que todos los días hay periodistas arrestados, todos los días hay periodistas a quienes se decomisan sus equipos de trabajo, todos los días hay periodistas amenazados en Cuba, eso es pan cotidiano. Pero periodistas llevados a un tribunal, hacía algunos años que no teníamos un caso, y por supuesto mucha gente se ha sentido más preocupada y ha puesto el foco de atención en lo que está pasando en Cuba a partir de lo ocurrido con Quiñones. De ahí sale todo, Joe. No fue tan fácil ponernos de acuerdo, imagínate, hubo todo tipo de debates para redactar y al fin y al cabo publicar esos documentos.
Michael, ¿hay miedo? ¿Sentiste y palpaste miedo?
A ver, ahora mismo la situación de Cuba
Oye, y lo digo de forma no de crítica, sino cualquier ser humano tuviese miedo bajo esa circunstancia.
No, por supuesto. A ver, yo lo he tenido.
Por supuesto.
No me asombra que algunos colegas y algunos medios no se hayan querido unir a estas declaraciones, a estas cartas abiertas. No lo han hecho precisamente porque, a ver, no sé, se podrán a veces inventar cualquier clase de pretexto conceptual, en fin, pero al fin y al cabo lo que tienen es miedo. A pesar de estar siendo afectados por esa política del gobierno cubano. Se siente en Cuba cada vez más la inseguridad, para todas las instancias de la sociedad civil, para los activistas, para los pequeños grupos opositores, desde el activismo social o político, pero para los periodistas se ha agravado el escenario. Durante el último año no hay la menor duda. De hecho, tenemos cifras, supongo que no están completas, pero esas cifras están diciendo cuánto ha crecido el hostigamiento contra los periodistas, y te puedo decir que lamentablemente muchos colegas han sido desplazados, o sea, han tenido que salir del país o han sido muy presionados para salir del país. Eso está sucediendo ahora.
Ahora, la declaración, la tengo frente a mí. Desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país. 183. Sí. Si le añadimos a eso las agresiones hacia los activistas políticos también, ya pueden darse cuenta que es algo serio, ¿no? Es un hostigamiento serio.
Es muy serio, y ya te digo, a ver, muchas organizaciones internacionales,
yo diría todas,
de todo tipo, se han interesado en monitorear, en informar sobre lo que pasa en Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un informe sobre el estado de la libertad de expresión en Cuba. Ese informe ha corrido con buena suerte, se ha presentado en varios lugares, se presentó en Naciones Unidas también, en Ginebra. En fin, es una situación muy preocupante, muy preocupante. Yo temo, por ejemplo, a ver, te voy a hablar de mi perspectiva sobre el rumbo que pudieran tomar las cosas. Yo temo que todas estas detenciones constantes nos lleguen como a inmunizar o a insensibilizar con lo que está pasando. De pronto, cuando algo pasa todos los días, pero no es lo bastante grave como para generar escándalo o grandes reacciones, uno se llega como a insensibilizar, y esa probablemente sea una de las estrategias del gobierno. O sea, desalentar todo el tiempo, día tras día, con pequeños actos a los periodistas y a los activistas, y conseguir en última instancia que se marchen del país, etcétera, sin llamar demasiado la atención sobre lo que está haciendo, en tanto hasta el momento he evitado hacer procesos judiciales, procesos legales a gran escala. El caso de Quiñones hasta el momento es una excepción. Aunque tenemos algunas pistas, Joe, de que el gobierno, bueno, de sobra tiene expedientes de todos nosotros y podría estar valorando procesar a más personas en el futuro. Hay algunas pistas. Un poco confusa siempre, como todo lo que viene del
gobierno. Bueno, en parte también es lo que riegan ellos para intimidar, ¿no? Y como tú sabes, esta no es la primera ronda de ellos en este hostigamiento. Ellos han hecho esto a través de los últimos 60 años. Hemos visto múltiples ocasiones donde han hecho precisamente eso que tú mencionas. Lo que yo destacaría en esta ocasión, que es distinta a las otras, es los medios de comunicaciones.
Total.
Y me parece que el gobierno cubano ha subestimado las comunicaciones, las redes, la juventud cubana, en realidad, que compone gran parte de esa rebelión nueva dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Y yo creo que han subestimado completamente eso. Esa es la gran diferencia entre las otras ocasiones. Yo creo que ya la impunidad no es como era antes, donde lograban hacer o hacían lo que les diera la gana, abusaban vilmente sin repercusión. Yo creo que ahora la inmediatez de la noticia y el hecho de que todo el mundo se entere a través del mundo por un tweet inmediato los afecta bastante.
La ciudadanía en Cuba también tiene más acceso que nunca a internet, eso no se puede perder de vista.
Claro.
Y por otra parte, estabas hablando de los medios y de nuestra generación. Bueno, tenemos más medios independientes que nunca antes.
Correcto.
En la historia de la Revolución Cubana.
Pero me gusta aclarar siempre, Michael, cuando dices tenemos más medios de comunicación. Eso ha costado trabajo, ¿eh? Eso muchísimo, ha sido a sacrificio muchísimo de personas como tú contra y otras personas dentro de Cuba.
Contra viento y marea. Y bueno, muchas veces mis colegas, mis amigos sienten como la fragilidad de hacer periodismo en esas condiciones y tienden entonces a, bueno, a veces forzados por las circunstancias a marcharse del país, a exiliarse, etcétera. Pero lo cierto es que estos medios están funcionando también porque hay periodistas que están en el exilio pero siguen enfocados en el trabajo sobre Cuba. Y tenemos entonces redacciones que están en dos lugares, que están sí en la isla, que tienen reporteros en la isla, pero que los asuntos editoriales o bueno, los asuntos técnicos relacionados con las plataformas de publicación y todo eso se gestionan desde el extranjero.
También desde tu última visita al show, no sé si la última intervención, pero creo que cuando visitaste al show físicamente, conversaste esa hora sobre el profesionalismo del nuevo, el nivel de profesionalismo del nuevo periodismo cubano. Es decir,
sí, lo estaba yo hablando ayer también con una colega y ella me decía, ella es británica y me decía, bueno, realmente es como asistir al nacimiento de algo que es hermoso. Le dije, mira, aunque suena como que muy grandilocuente, esa es la verdad. O sea, la tradición que teníamos era horrible. O sea, teníamos por un lado la tradición del periodismo estalinista, del periodismo sí soviético, y eso sí no nos dejaba imaginar otros modelos de periodismo. Por otra parte, también teníamos la tradición muy respetable de un periodismo independiente, pero que tenía un sabor de activismo muy marcado, o sea, sí, que no era estrictamente periodístico. Y le ha tocado a nuestra generación venir a devolverle a Cuba la oportunidad de tener un periodismo basado en estándares estrictamente periodísticos y no ideológicos, aunque en última instancia esos estándares periodísticos están basados en la ideología liberal. Al final de la historia, al final del cuento, sí, la noción del periodismo independiente es liberal, pero
y
bueno,
libertad de expresión, punto.
Lo cierto es que más allá de eso, lo que hemos querido muchos es hacer un periodismo que no esté sesgado. O sea, ser capaces de poder poner sobre la mesa para beneficio de la opinión pública todas las posiciones, todas las circunstancias, contar las historias completas, que es precisamente a lo que no estábamos acostumbrados en Cuba. El sesgo se había convertido en una tradición, la parcialidad es la norma, y entonces sí, de verdad yo estoy feliz, a pesar de todo lo que también he vivido de complicado en medio de estos años, pero yo estoy contento de haber, o sea, de que nuestra generación haya aportado algo y de que realmente el periodismo en Cuba haya renacido y esté gozando de cierta salud gracias al trabajo de algunos colegas, de gente de mi generación. Ahora mismo mi amiga y colega Mónica Baró acaba de, sí, de obtener el premio Gabo, el premio de la Fundación Gabriel García Márquez, por un reportaje excelente sobre una comunidad habanera que fue envenenada por el plomo y se metió 2 años reporteando. Bueno, eso ha sido reconocido con el premio Gabo y realmente son muestras del nivel de calidad al que ha llegado una parte del periodismo cubano.
Muy respetable y ciertamente al nivel de cualquier otro país y considerando la situación, ¿no? El ámbito cubano, yo diría que casi heroico, ¿no? No casi, heroico la acción del periodista independiente cubano. Quería mencionar, que no se nos pase, estaba viendo yo la página de Luz Escobar, Ileana Hernández y Boris González Arena fueron detenidos ayer también en La Habana.
Sí, a ver, Ileana Hernández es activista, también es reportera para CiberCuba, y la verdad es que hay una especie de ensañamiento con ella, quizás está relacionado con su visibilidad como activista y con la visibilidad que tiene CiberCuba como medio, que es probablemente el medio cubano con más tráfico en Internet.
Sí.
Así que todo pudiera estar relacionado con eso. De verdad, yo espero que la situación de ellos se resuelva. Todos los días estamos recibiendo noticias de este tipo y no podemos permitir que esto se vuelva normal para nosotros, o sea, que no le demos importancia o que no lo denunciemos simplemente porque está pasando todos los días. Eso es quizás lo que le vendría mejor al gobierno. En cuanto a Boris González Arena, somos amigos. Lo conozco hace tiempos, me gusta mucho su trabajo como periodista, es bastante serio. Yo estoy muy al tanto de lo que está pasando con ellos, realmente, y es una A ver, es la situación típica. Detenciones de corta duración, que en el caso de algunos activistas últimamente se están haciendo un poco más largas. Es eso lo que... Esas son las estrategias que ha asumido el gobierno.
Te quería preguntar sobre un tema que lo estuve hablando, conversando con Víctor Dueñas la primera media hora. El tema de la fatiga política, especialmente sobre Cuba, ¿no? Muchas personas fuera de Cuba, inclusive muchas personas dentro de Cuba, sienten esa fatiga, ¿no? De esperar un cambio que aparenta nunca avecinarse, ¿no? Y yo diría, lo que yo digo a esas personas es, aunque exista esa fatiga, una fatiga natural, porque lleva ya el proceso 60 años de desarrollo, desenvolución, yo diría que aunque existe la fatiga, la historia nos muestra que los sucesos pasan. Simplemente,
sí, claro,
la fatiga de uno no detiene la realidad de la historia o el progreso de la historia.
Exacto.
Cuba, o sea, algún día va a cambiar y ya hay cambios en Cuba.
Ya ha cambiado.
Exacto.
Ya ha cambiado. Ya incluso estamos más entrenados que nunca antes, yo creo. O sea, me refiero sobre todo a los que nacimos y nos formamos ya bajo la Revolución Cubana. Que es un Estado totalitario que realmente ha calado nuestros imaginarios, nuestra manera de ver el mundo. Ya estamos más entrenados que nunca para juzgar también las circunstancias políticas, el devenir político del país, de la nación. Tenemos más herramientas que nunca antes, de alguna manera. Eso es una evidencia de que algo ha cambiado, de que algunas grietas se han abierto. Lo que tú dices, bueno, pues es muy sabio, la fatiga humana sobreviene, pero la historia no se fatiga en al mismo ritmo, o sea, la fatiga de la historia es distinta. Así que...
Yo creo que la historia va a progresar. En Cuba hay cambios, en Cuba van a seguir los cambios, gústele a quien le guste o no. Y yo creo que un buen día nos va a sorprender a todos los cambios que han sucedido. Y sí, impredecible. Es decir, yo me acuerdo cuando cae el muro de Berlín o cayó la Unión Soviética. Eso era impredecible. Yo me acuerdo entrevistar a sovietólogos.
Pocos años antes nadie lo hubiera podido prever.
No, pero fíjate, pocos meses, semanas antes, expertos sovietólogos, como les decíamos, me dijeron a mí después que ellos no preveían eso. No había manera de entender o de predecir lo que iba a suceder. Y yo creo que con Cuba es lo que sí sabemos. Es que Cuba está viviendo una situación, el gobierno cubano está viviendo una situación muy, muy incómoda, muy difícil. La sociedad cubana está en una situación donde tendríamos que remontarnos en los 90s al periodo especial para revivir o comparar lo que es esta coyuntura histórica que está, que
sí,
está viviendo.
Coyuntura. En el empeño de restarle significación.
La coyuntura. Entonces, esta coyuntura, yo no sé si esta generación cubana, con menos vínculos o simplemente ningún vínculo a Fidel Castro o al 26 de julio o a nada de eso de la Revolución Cubana, aunque nacieron bajo la Revolución Cubana, yo no sé si esta nueva generación cubana va a tolerar otra coyuntura en periodo especial, entre comillas. Yo no sé cómo va a aguantar eso. Yo no sé cómo el verano próximo va a ser para Cuba. Venezuela está quebrada. Cuba está quebrada. Yo no sé cómo van a subsistir, yo no sé cómo van a hacerlo.
Realmente, a ver, la reacción no va a ser la misma que en los 90, cuando además no se puede perder de vista que a pesar de que la crisis fue mucho más grande, el gobierno contaba con el liderazgo carismático de Fidel Castro, el prestigio de que gozaba ante la mayoría de la gente en Cuba, bueno, por razones que sería largo explicar, pero que sí lo tenía, una gran influencia. Y ya no es el mismo contexto, Internet es una circunstancia que cambia todo el panorama también.
Aplanadora.
Sí, la gente tiene más acceso a la información, la gente está en comunicación con otras personas que viven en el extranjero.
Además, la presión ha incrementado dentro del país. Siempre ha existido presión fuera y desde hace, yo diría, toda la revolución, el proceso revolucionario, ha existido presión interna. Pero el Internet le ha dado acceso a muchísimas más personas a información y eso por sí crea presión, crea incomodidad, porque la gente cuando ve la realidad de las cosas se incomodan con su vida, con no, lo que lo rodea, el entorno.
El gobierno lo sabe de sobra y bueno, a ver, el otro
¿por
día...
¿Por qué tú crees que han combatido tanto el Internet? Obviamente.
No, porque han bloqueado nuestras publicaciones digitales. Uh-huh. A mí, varias personas partidarias del gobierno, y bueno, no sé hasta qué punto relacionadas con la zona represora del gobierno... Me han dicho en las redes sociales, me han dicho no, porque esa revista, Tremenda Nota, nadie la lee, tiene muy pocos lectores.
Le dije, por eso la bloquearon.
Le dije, esa fue mi respuesta, o sea, el mismo razonamiento que has hecho tú. Le dije, bueno, es tan insignificante que han tenido que bloquearla. O sea, realmente, no, al bloquearla, bueno, pues nos dieron un grandísimo golpe en el tráfico de
mira, Radio Martí y Televisión Martí vivimos algo similar, ¿no? Siempre se dice, no, nadie escucha, nadie ve, nadie le interesa. Bueno, entonces, ¿por qué tan obsesionados están con terminar y destruir a la institución? No, vaya, no entiendo, porque si es irrelevante,
así mismo, así mismo.
¿Por qué se preocupan tanto? Y utilizan tantos recursos, sí, para bloquear.
Imagínate el caso de nosotros, que somos una revista pequeña, que además cubrimos temas bastante específicos, historias de grupos marginalizados, o sea, no es tampoco la revista que todo el mundo se va a leer ni que va a provocar, porque además no hacemos periodismo de panfleto ni de barricada, o sea, no va a provocar un levantamiento en Cuba, ni mucho menos. Y ya ves, aún así...
Les causa problemas.
Sí, les causa preocupación y la paranoia del gobierno está desatada, no tiene límites. De alguna manera eso quiere decir que estamos trabajando bien también. Yo creo que una de las cosas que aprendimos nosotros como periodistas fue que teníamos que dar el máximo de calidad, porque era la manera que teníamos de no ser descalificados tan fácilmente por el gobierno. Y ahí es donde ves que como el gobierno y sus agentes no pueden a veces descalificar con argumentos nuestros productos comunicativos, entonces simplemente intentan descalificarnos como personas o subrayar nuestra relación con patrocinadores internacionales. Porque realmente no pueden, a ver, ese es el recurso, ese es uno de los recursos históricos que han usado para descalificar, y es que no pueden impugnar con cifras, con datos, en fin, con argumentos sólidos, no pueden impugnar en nuestros productos comunicativos. Así que nada, yo creo que no lo estamos haciendo tan mal.
No, yo diría que no. Pregunta sobre Mariela Castro, la figura de Mariela Castro. Mi impresión es que ha sufrido bastante esa figura el último año, año y medio. Su popularidad parece haber mermado un poco. Yo creo que el 11 de mayo fue catastrófico para ella, además de todo lo que ha venido después. ¿Qué nos comentas, tu opinión sobre la imagen de Mariela?
Definitivamente, a ver, su credibilidad se deterioró. Se deterioró bastante, eso es muy evidente. Yo te diría que incluso en activistas cercanos a ella y de alguna manera cercanos a la sensibilidad del gobierno, pues también quedaron muy decepcionados. Nosotros vamos a publicar, me alegra que me preguntes por ella, porque déjame hacerle promoción a esta nota que debe salir en los próximos días. Vamos a publicar, es muy sencillo, es una lista, pero bueno, vale la pena compilar esta información. Vamos a publicar una lista de las declaraciones más polémicas que ella ha hecho en los últimos años. O sea, dejan en evidencia un montón de contradicciones, de vaivenes, y en última instancia ponen a la vista su lealtad con el sistema político antes que con la comunidad LGBT que dice representar.
Te agradezco mucho, como siempre. Tenemos un café pendiente tú y yo, Michael. Sigue la gran labor que estás haciendo con Tremenda Nota y con todo lo que haces. Y a los oyentes, gracias por su sintonía. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Arco Iris.
noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.